tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. Muchísimas gracias a la gente de Radio Tribuna de Nueva York que nos ha incorporado a su programación. Uno, dicen que es médico todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas, así que se lo voy a preguntar al doctor Enrique Stein si esto es cierto. No es que uno trabaja de médico 8 horas por día, de lunes a viernes. Y uno también es periodista las 24 horas del día, todos los días. Yo vengo de Uruguay y quería compartir algo con ustedes que seguramente están al tanto por las informaciones periodísticas, que está ocurriendo en este momento en Uruguay, en donde hay una crisis política muy fuerte que les ha costado entregar al canciller probable juicio político al propio presidente Lacalle Pou y algunos otros funcionarios que anduvieron dando vuelta por ahí. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Y aparte, ¿por qué se mete usted en la política de Uruguay? Porque el común denominador es el narcotráfico. El narcotráfico, el pasaporte que le concedieron a un importante narcotraficante al cual no le podían dar el pasaporte, se lo dieron. El canciller le pidió a funcionarias menores administrativas que perdieran sus celulares para que no se los pudieran chequear. Lo cierto es que todo esto se supo y era una crisis política importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en Uruguay gobierna una coalición de blancos, colorados y partidos menores frente al Frente Amplio, valga la redundancia, que está expectante, porque además próximamente hay elecciones en Uruguay. Y esto, es un condimento muy importante que agrega un ingrediente a la campaña política en un país en donde se legalizó la marihuana, en donde la marihuana la podían comprar en la farmacia. Y resulta ser que el propio presidente de Uruguay, Lacalle Pou, dijo, la verdad que estoy arrepentido, porque no solamente que no hemos detenido el consumo, no les hemos estropeado el negocio a los narcotraficantes, sino que aumentó el consumo de marihuana. La marihuana que venden los narcos es de mejor calidad y a más bajo precio, y aumentó el consumo de cocaína. Quiere decir que para aquellos que dicen que la liberación de la droga es la solución del problema porque les va a pegar en el perfil económico a los narcos, es una ingenuidad. Entonces digo, lo de Uruguay y su legalización, doctor Stein, en su momento hizo mucho ruido y muchos lo vieron como un experimento para observar. Y está visto que no funcionó.
Sí, efectivamente, Alberto, como vos decís, me parece que lamentablemente es sobre la salud de miles de jóvenes esto que aparece como lo que aparecía como lo paradigmático para evitar, digamos así, la ilegalidad del tráfico. Pero cuando se legaliza la marihuana hace 5 años se empezó a vender en las farmacias. Ocurría que el porcentaje del principio activo, psicoactivo, era el THC, el tetrahidrocannabinol, que en las farmacias se vendía al 6% respecto del 100% de la droga. Pero resulta que se dieron cuenta que muchos jóvenes no la consumían, no iban a la farmacia, y entonces pedían un aumento. Tan es así que las farmacias pasaron a duplicar la cantidad de THC, el productor, ¿no?, y se vendía al 12%. Pero aún así, recuerdo en el periodismo uruguayo, filas de jóvenes que decían, a nosotros esto no nos pega desde el punto de vista del impacto, y querían un THC del 20%. Ocurre que legalmente el THC al 20% no se vendía en farmacias. Imagínense ustedes dónde se compraba. Se compraba en el mercado ilegal. Entonces, el argumento que inclusive utilizan algunos funcionarios argentinos de que la legalización va, no solo disminuye el consumo, cual es incierto porque aumentó el consumo. Las calles de Montevideo encuentran muchos jóvenes consumiendo en la calle y también en otros lugares, pero que al mismo tiempo no afectó al narcotráfico, esa es la prueba más evidente. Y creo que en ese sentido, la experiencia de la legalización de la marihuana, más allá de que es muy difícil pensar que solamente bastaría el control del Estado, porque como bien dice el doctor Llegaría muchas veces, si no hay una política de prevención que alerte y que informe sobre la marihuana. Yo lo he probado en estos días atendiendo pacientes que cuando vos hablas de marihuana dan a entender de que no produce demasiado daño. Hasta un científico argentino llegó a decir en televisión, sí, la cocaína es problema, pero la marihuana más o menos. Error gravísimo. ¿Por qué? Porque sabemos todos que la marihuana afecta la frontalidad, que es el caballo, digamos, que impide la impulsividad y la agresividad. Por lo tanto, esta experiencia uruguaya sería ejemplo pro maestro negativo, que muchas veces ocurre en esta situación. Por lo tanto, la crisis en Uruguay llegó al más alto esfera política. Creo que en ese sentido, el descubrimiento de periodistas argentinos muy importantes que van dando cuenta de que hay una red de narcotráfico, no solamente en Rosario, hemos visto un libro muy importante que salió estos días, sino dar a entender de que desde el punto de vista estratégico hay un plan. Y el plan significaría que en un crecimiento, así como en crecimiento de la venta de armas por los conflictos de guerra en este momento, va a haber, y está ya mostrándose, un crecimiento del consumo de sustancias psicoactivas. Ayer atendí precisamente una paciente que viene de Canadá. Me dice, doctor, alarmante la cantidad de gente que ve en la calle consumiendo. Y Canadá aparece como uno de los principales productores de marihuana en el mundo. Y no sé si mi información es exacta, parte de la marihuana consumida en Uruguay es de procedencia canadiense. Resumiendo, el mal ejemplo que lo significó la legalización en Canadá, tomémoslo en cuenta para nuestra propia experiencia. Porque no es solamente un problema económico que la economía aquí decide todo, sino está en juego la vida y la perspectiva futura de millones de jóvenes, que es nuestra gran preocupación.
El doctor Juan Alberto Yaría, que hoy no está con nosotros porque tuvo un pequeño tema familiar que le requería su presencia y le cambiaron el horario, hace que nosotros, ya estuvo en una oportunidad conversando con nosotros Sebastián Mascherano, y Juan Alberto Yaría me dijo, cómo lamento no poder estar hoy en el programa porque para mí Sebastián Mascherano es un hijo, por el cual tengo un gran cariño, y bueno, y parece ser que a partir del trato profesional se desarrolló un trato personal que terminó en amistad. Yo estoy en contacto con Sebastián Mascherano, que está en la provincia de Santa Fe. Sebastián, Alberto Muna y te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes Alberto, y buenas tardes ahí a los compañeros y a toda la audiencia. ¿Todo bien? Acá en la ciudad de San Lorenzo, donde fui nacido y criado acá con la familia, ya preparándome para poder, a partir del 11 de diciembre, estar en la prevención de la PRECOD, que es la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas de la provincia de Santa Fe, con el nuevo gobierno, ¿no?
Contanos cómo es esto, porque yo creo que vale la pena, por si alguien no escuchó el programa anterior donde vos estuviste, cómo es el ciclo tuyo. Porque vos ahora vas a ser de alguna manera funcionario de la prevención del narcotráfico en Santa Fe.
Sí, más que la prevención del narcotráfico, de la prevención de las nuevas generaciones para que no se trunquen los proyectos de vida como me los trunqué yo por haber consumido 18 años, ¿no? Allá por el 27 de marzo del 2012 llegué a Gradiva, donde conocí a un grupo de profesionales encabezado por Juan Alberto Yaría, Oscar Ramírez y demás, que me dieron la oportunidad de conocerme y me dieron los dos oídos para poder yo poner en palabras lo que sucedía en mi vida después de haber abusado de las drogas 18 años. Ahí en Gradiva transité durante un año y medio un tratamiento, el cual me dio las herramientas y me reeducó para hoy ya llevar casi 12 años limpio, sobrio, y poder haber logrado estos 8 años recorrer el país, estar en más de 700 localidades, en 10 provincias, enseñando lo que a mí me enseñaron cuando yo tenía 35 años.
¿Qué te enseñaron?
Me enseñaron la manera de hablar, me enseñaron que la enfermedad salía por la boca, entendí que era un enfermo, que no era un vicio consumir, me fui dando cuenta de lo que había sido la cocaína en mi vida, un tsunami. Aprendí a quererme, aprendí a conocerme, aprendí a ponerme límites. Mi familia entendió por qué su hijo Sebastián se había enfermado, porque de los tres hermanos, Natalia y Javier, el que se enfermó fui yo. Y fue un trabajo que de descubrirse, fue un trabajo de empezar a mirarse al espejo y quererse. En definitiva, un tratamiento te enseña eso, ¿no? Porque después de que a uno le dan el alta, la verdadera enfermedad está acá en la calle. Uno tiene que saber entender lugares, situaciones y personas para no volver a buscar la anestesia.
Vos sabés que uno de los temas que hablamos siempre con el doctor Yaría, con el doctor Stein, con el licenciado Lettieri, tiene que ver con la prevención. Y a mí me cuesta mucho trabajo entender ¿dónde está la prevención? Si está en un solo lugar, si está en una sola persona. Porque, en definitiva, cuando uno va a agrediva es porque fracasó la prevención. Entonces, hoy, después de tu experiencia, habiendo consumido, habiendo dejado de consumir y habiendo resuelto trabajar para que los chicos no consuman, ¿dónde está la prevención, según tu opinión, Sebastián?
La prevención es desde que nosotros transitamos la niñez, está en la casa, en la familia. Uno en la casa se educa y en la escuela y en la vida aprende, ¿no? Y si la fuerte prevención la hacemos desde el seno familiar, le enseñamos a las familias de qué se trata esta enfermedad y también le damos la herramienta a las nuevas generaciones, a los niños y a los adolescentes, para que ellos sepan decir que no. Pero para que uno pueda decir que no y ponerse límites, tiene que aprender de niño a escucharlo en la casa. Y hoy, yo siempre digo cuando doy las charlas que no hay más droga, cada vez hay menos familias. Entonces, las personas encuentran en el alcohol, en la marihuana, en la cocaína, la manera de evadirse la realidad. También tenemos un montón de adicciones, ¿no? El juego, la ludopatía, el celular, las redes sociales, pero en definitiva de lo que estamos hablando en este momento es la gran enfermedad, que es la droga y el alcohol.
Recién me diste un título que no lo quiero dejar pasar. No es que cada vez haya más drogadicción, sino que cada vez hay menos familia. ¿Y entonces cuál es la vacuna?
Y a ver, la vacuna es poder reeducar a la familia, que encima la familia que hoy quedamos en el medio, los padres que hoy tenemos una edad entre 55 y 40 años, venimos de criarnos con miedo con nuestros padres y hoy tenerle miedo a nuestros hijos. Es fundamental poder hacer una fortaleza y construir una base sólida desde el seno familiar. Yo creo que va a ser un trabajo arduo, va a ser un trabajo de años, de a 20, 30 años de poder fortalecer primero a las familias que hoy tenemos como llegada y a las nuevas generaciones que el día de mañana van a ser padres. Yo salgo a dar charlas ya desde los 10 años porque hoy el consumo empieza a esa edad. 10, 11 años ya están consumiendo. Considero que estamos muy atrasados socioculturalmente y que cuesta mucho todavía hablar de este tema en la sociedad argentina, porque sigue siendo un tema tabú y una enfermedad mal mirada. Y si no empezamos a reeducarnos y a darnos cuenta que tenemos que destapar la olla y poner arriba la mesa de qué se trata, vamos a estar muy complicados con los años que vienen. Porque ustedes recién lo decían, la droga es un gran negocio y no se va a acabar. Hay que enseñarle a las nuevas generaciones que no sean clientes de este negocio, pero la familia tiene que colaborar.
Sebastián, te pido por favor que hagamos una pausa, escuchamos un poco de música y enseguida continuamos, ¿puede ser?
Dale.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos saliendo en simultáneo en la programación de Radio Tribuna de Nueva York, todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Estamos en contacto con Sebastián Mascherano, que me da muchos títulos y mucho placer no solamente conversar con él, sino preguntarle, porque él dijo, no es que haya más narcotráfico, lo que cada vez hay es menos familia. Pero yo tengo una extraña sensación, Sebastián. Yo digo, qué suerte que fuiste consumidor, que conociste el infierno de la droga, porque ahora te podés transformar realmente en un adalid, en un ejemplo, en alguien que puede serle de mucha utilidad a muchos chicos que piensan que empiezan a consumir a partir de los 10 años, que es una locura, y muchas familias que no lo saben o sabiéndolo lo niegan y lo ocultan. ¿Te parece?
Y lo que pasa es que negarlo y ocultarlo es una forma, viste, de no causarse dolor, porque nadie quiere salir herido en esta sociedad, viste, que es altamente consumista y que te señala constantemente. Ahora, si vos no agarrás la pelota cuando es chica, la pelota después cuando es grande no la vas a poder parar. Ustedes saben bien cómo, con lo relacionado que están sobre las adicciones, y con lo altamente capacitado que están los terapeutas, como Osvaldo, como que está ahí, le mando un fuerte abrazo, como Juan Alberto, como tantos terapeutas que todo el tiempo están enfrentando a los enfermos y van aprendiendo. Si no trabajamos de ese lado, vamos a estar muy complicados. ¿Por qué lo digo? Porque yo recorro el país, mientras en esa carrera de consumo de 18 años, que yo me drogué, que vivía en un mundo de drogas, alcohol, y era un mundo cerrado, hoy que pude salir en estos 8 años que pude salir a conocer la verdadera historia de lo que sucede en la sociedad argentina, me entristece muchísimo. Porque si vos en pueblos de 1.000, 2.000 habitantes tenés un consumo altamente, ya tenés muerte por suicidio, el deterioro es muy grande, abandonan la escuela y va creciendo no solamente la marihuana, va creciendo el pasto, hoy los pibes están fumando la merca y va creciendo la utilización de clonazepam. Digo, ¿qué nos espera de acá 10 años si seguimos así?
El doctor Enrique Stein está acá escuchándote con mucha atención y también quería conversar contigo. Pero yo le digo a los dos, a vos, Sebastián, y al doctor Stein, que yo no dejo de sorprenderme cuando escucho testimonios como el tuyo, en donde me hablan de chicos de 10 años, en donde el consumo es creciente y en donde casi se ha naturalizado que la sociedad observe cómo se consume marihuana y hasta cocaína, como si fuera algo natural. Esto me impacta.
Y bueno, primero te felicito, Mascherano, porque me parece que es un ejemplo magnífico para poder entender, frente a mucho escepticismo que hay inclusive hasta ciertos profesionales, de que es posible salir del consumo importante de la droga, y vos sos un ejemplo en ese sentido. Lo otro me parece muy importante, la confirmación, o la reafirmación, es de que el niño en su casa puede aprender conductas saludables, pero hay que reconocer al mismo tiempo que la velocidad destructiva en esta sociedad del grupo familiar por razones económicas, sociales y políticas va generando que ese ámbito de construcción de los vínculos positivos, casi siempre, a veces no, pero casi siempre, va siendo un escenario difícil, digamos, de ser el lugar de reconstrucción. Por eso me parece tan importante que esta gira o este pasaje que vos hacés por la enseñanza demostraría de que hay que convencer primero al sistema educativo, que es un lugar fundamental para poder dar lo que es la prevención. ¿Qué es la prevención? Es la información. Si yo encuentro que inclusive algunos científicos por los medios pueden decir la cocaína es jodida pero la marihuana más o menos, y lo están diciendo neurocientíficos, ya le dan vía libre a la posibilidad de pensar de que la marihuana es esa plantita inocente, y no es tan plantita inocente, porque todos sabemos científicamente que prácticamente el desarrollo neuronal juvenil, la falta, digamos, de inervaciones importantes para el lóbulo frontal, determina lo que llamamos la frontalidad, o sea, aquel lugar que debería inhibir las conductas agresivas, de impulsividad, se va mellando en esta situación. Por lo tanto, me parece que esa tarea enorme que vos tenés, que tiene que ser compartida, debería incluirse en el ámbito de los programas de salud, no solamente de salud en general, sino de aquellos que suponen que van a tener importancia en el aparato de conducción del país. Y el sistema educativo muchas veces tiene que empezar por convencer, inclusive hasta muchos docentes, que por un lado no saben qué hacer inocentemente, pero por otro lado hay docentes que son también consumidores, como son consumidores también familias enteras, como decía muchas veces Yaría. Por eso yo creo que es muy importante ponderar esta enorme tarea, que claro, en un ámbito como Santa Fe, nada más y nada menos, que todos sabemos que uno diría es una profesión de riesgo, pero es el riesgo que tiene una gran virtud. Presenta un gran amor por la gente, presenta al mismo tiempo la posibilidad de prevenir y para evitar lo que estratégicamente viene creciendo, que es el alto consumo de sustancias psicoactivas en el mundo, particularmente de la marihuana, que justamente para poder entrar en ese mercado, que además es un mercado increíblemente, de mucha garantía económica, una hectárea de marihuana permite tener el mismo valor económico que 3 hectáreas de otro cultivo. Imagínate cómo en algunas provincias argentinas eso está prosperando, no voy a hablar de ciertos candidatos, lo mismo. Quiero en ese sentido ponderar tu tarea, Mascherano, y nos alienta también para aquellos que muchas veces entre nuestro propio consultorio nos encontramos con esa dificultad. Hoy, esta mañana, ayer, que yo atendí una paciente, dice, bueno, pero le parece que la marihuana... Bueno, le parece que la marihuana no es tan grave y me lo están diciendo todos los días. Por lo tanto, quiere decir que hay una creación de opinión pública y en esto parte del periodismo puede estar, el mal periodismo, involucrado en eso. Creo que no solamente para recalcar probablemente tu tarea a nivel individual, sino lo otro muy importante. Es posible recuperarse si hay una institución adecuada que lo haga, si hay un adecuado tratamiento, porque también acá es importante la orientación del tratamiento, porque muchas veces estamos viendo que se interna un paciente que tiene un problema de consumo, 10 días, 15 días, lo largan a la calle cuando en realidad vuelve a consumir, en un ambiente, digamos, de gran consumo, ¿no? Por eso insisto, no hago pequeño detalle en felicitarte por un lado, y te agradecemos porque nos permite a nosotros, que estamos en contacto con pacientes, con instituciones, poder dar ese ejemplo como muy importante.
¿Qué opinás?
Bueno, en principio saludarlo, un placer poder hablar con el doctor. Dejó varios mensajes. El tratamiento, un poco trato, un poco viento, es aceptarse como enfermo, no es de un día para el otro, es un proceso. Estar internado 10 o 15 días es una limpieza y salís con más fuerza para reventarte otra vez. Comparto plenamente. Segundo, yo cuando doy las charlas y me quieren hacer creer que la marihuana es natural o que hace menos mal que el cigarrillo o que no pasa nada, a los pibes les digo, entonces cuando ustedes sean padres o madres, en vez de darle la mamadera o la teta a un hijo, denle un porro si no pasa nada. Entonces ahí no saben qué decir. Yo creo que la construcción de estos últimos años con los mensajes mal dados desde el periodismo, desde la televisión o desde referentes que tienen otra posibilidad socioculturalmente, porque, a ver, como bien decía el doctor, apenas empezó a hablar, lo sociocultural tiene mucho que decir. Yo me interné a los 35 años con una familia presente, con las posibilidades de llegar a una internación. Empecé a consumir a los 17 años, el cerebro medianamente había conformadose, no estaba en su plenitud, porque el cerebro termina de formarse a los 25 años, pero había comido bien, había jugado al fútbol 11 años, tenía una estructura física. No es lo mismo un pibe de 8 o 10 años que empieza a consumir, donde no come, no duerme, no estudia. Entonces, acá tenemos que evaluar un montón de circunstancias que la sociedad tiene que entender. Y poder llegar al aparato terapéutico o a cualquier modo, ¿no? Porque hay gente que se rehabilita mediante la fe y que está funcionando muy bien. Acá hay que buscar dos oídos que te escuchen y que te puedan hacer entender por dónde tenés que ir, porque tampoco hay soluciones mágicas. Esta enfermedad no se cura. Te rehabilitás y es una enfermedad para toda la vida. Por eso yo cuando me acuerdo Juan Alberto me dijo, acá tenés el alta con Oscar Ramírez, yo le dije... El alta no lo voy a tener nunca, si la enfermedad la tengo en la calle. Lo más difícil es sostenerse en el tiempo. Yo llevo 12 años sosteniéndome y hoy está tan al alcance de nuestros hijos y de la sociedad poder conseguir que lo naturalizan totalmente. Yo creo que tiene que haber un proyecto que se junten todas las patas y decir qué queremos hacer de acá 20, 30 años, ¿viste? Porque si seguimos con un teléfono descompuesto, va a ser muy difícil, ¿viste? Porque uno viene trabajando como ustedes, viene tratando de llegar al corazón de las personas, brindándole información, brindándole conocimiento, brindándole experiencia de vida. Yo a las nuevas generaciones les cuento de qué se trata, porque lo viví. Mi libro se llama El infierno tan temido. Yo llegué a estar, no en la bodega del Titanic, 100 metros más abajo. Y en definitiva, cuando uno le dice, fíjense, estoy vivo, pero la droga mata, sí, lo que mata son los sueños. Hoy voy a cumplir 47 años, ¿y a dónde están mis sueños? Entonces, ¿dónde van a estar los sueños de las nuevas generaciones? Si en el medio la sustancia sigue apareciendo como un caramelo.
Sebastián, es un verdadero placer escucharte, porque son experiencias de vida más conocimientos, más una buena disposición. Te pido por favor que hagamos una pausa, ponemos un poco de música y continuamos con la charla, ¿puede ser?
Dale, ningún problema.
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y estamos teniendo una charla que me parece maravillosa con Sebastián Mascherano, quien nos puede hablar desde sus distintas etapas como consumidor, como paciente y ahora como educador. Y yo pregunto lo siguiente, Sebastián, porque vos ahora, además, vos dijiste algo muy valioso, que mucha gente por ahí dice, bueno, a ver, ¿cuándo me curo? ¿Cuándo me voy? Vos decís, esto no tiene cura, esto es una recuperación y por lo tanto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con las recaídas. ¿Qué función, ahí algo mencionaste al pasar, qué función tuvo en tu vida el tema de la fe y la espiritualidad?
A ver, uno se acordaba que existía Dios cuando miraba el techo y le pedía por favor sacarme de acá, después de esa noche trágica o día de caravana. Yo creo que a Dios lo empecé a conocer, que me dio la fuerza de voluntad para transitar ese año y medio y poder abrir mi cerebro a la educación que me brindaron, ya sea los terapeutas de Gradiva, ya sea la familia de Gradiva, porque en definitiva todos los staff, los hijos de Juan Alberto, las cocineras, fueron parte de mi segunda familia durante un año y medio, que fue lo que empezó a llenar mi corazón una vez que le saqué la cocaína de ahí adentro. Entonces, que creo que hubo una fuerza en quien apoyarse o en quien poder confiar, que era Dios, que me iba a dar esa fortaleza para transitar la gran tormenta muchas veces, que nadie te la explica, ¿viste? Yo siempre digo, todo naturalizan, todo dicen, no hace nada. Bueno, que te cuenten también lo que es pasar la abstinencia, que cuando te vas a fumar el primer porro nadie te lo cuenta. Entonces, yo creo que la falta de empatía, la falta de conocimiento y la falta de recorrer un poquito más el territorio, como lo he recorrido yo estos 8 años, por eso hoy creo que fue como un regalo, como una forma de poder darme un espacio en la Precot, en la provincia de Santa Fe. Por eso lo he recibido con una gran gratitud cuando el diputado Walter Gione, que es pastor, me propuso poder integrar el espacio para ya que uno ya venía transitando y haciendo prevención hoy con una estructura de grupo terapéutico, de médicos, neurólogos, psiquiatras, de un grupo humano, de un grupo de comunicación y de diferentes organizaciones que uno va a poder recorrer, poder hacer este trabajo, nos va a fortalecer como sociedad y a mí me va a fortalecer en lo personal. Así que yo creo que esto lo hacemos entre todos, pero siempre con el mismo mensaje. Hay que hacerle entender a las nuevas generaciones que las sustancias llegan a la vida de las personas y de los cobardes. Que tenemos que ser valientes, que tenemos que empezar a hablar. Hasta que una persona no permita compartir sus secretos, esto no le darán descanso. Y ese es una parte de un párrafo del lema de Gradiva, de la filosofía que todos los días leíamos y que a mí me ha servido. Tenemos que empezar a hablar con la verdad, dejar de mentirnos. El adicto se termina transformando en un mentiroso y manipulador. Las familias tienen que dejar de mentir, para eso hay que sacarse la careta y darse cuenta cuando un hijo se enfermó y empezar a entender de que tenemos que madurar como sociedad, porque si no la anestesia, la falopa, nos va a seguir truncando los sueños como se lo está truncando a miles y miles de niños y jóvenes.
Vamos a hacer una nueva pausa, ya entramos en la parte final del programa, pero recién me tiraste otro título, ¿no? Aquel que no pueda manifestar sus secretos, los secretos no lo dejarán dormir, no lo dejarán vivir. Es decir, el valor de la palabra, el valor de la palabra. ¿Y cuánto amor has recibido vos en Gradiva? Porque es lo que transmitís en todos tus conceptos, en todo lo que decís. El común denominador de todo esto, evidentemente, ha sido y es el amor. Hacemos la última pausa, Sebastián, y ya volvemos. Thank you. entramos en la parte final de nuestro riquísimo e interesante programa de hoy, de Adicciones Hoy, por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22, los domingos a las 19. Y estamos en una charla fantástica, imperdible, con Sebastián Mascherano, que está en la provincia de Santa Fe, a punto de asumir, o habiendo ya asumido, ¿ya asumiste el cargo, Sebastián?
Sí, ya estoy confirmado en el cargo, ya estoy confirmado, ya estamos trabajando, ya asumimos en el grupo, ¿no? Estoy confirmado, a partir del 11 de diciembre con la nueva gestión, empezaremos a hacer el trabajo en el territorio y donde tengamos que transitar, pero ya hace dos meses que estamos haciendo todo un grupo y conociéndonos entre los integrantes que vamos a estar ahí en las primeras líneas.
Ahora, hay algo que es muy interesante, porque vos estuviste en el infierno del consumo, en la dureza y en la valentía de la recuperación, pero ahora vas a conocer otro escenario, que es la política. Y la política, que debería ser justamente lo que le debe mejorar la calidad de vida a la gente, también tiene sus zonas oscuras, ¿no?
Sí, pero yo siempre digo, yo creo que en estos 8 años, en una parte he hecho política, porque a mí siempre me contrataban los intendentes o los espacios de las gobernaciones o los secretarios de cultura, y era como una forma de hacer política sin bandera. Yo creo que esta enfermedad atraviesa cualquier partido político, atraviesa cualquier religión, atraviesa cualquier género y diversidad en lo económico y en todo lo demás. Así que acá, yo mirá, Alberto, yo voy a cumplir 47 años, tuve la posibilidad de poder cambiar de estilo de vida, porque en definitiva, cuando uno se rehabilita es eso, da un cambio de 180 grados. Antes estaba en la bodega del Titanic y hoy puedo tener una vida pensante y de sentimiento, porque se me limpió mi cabeza y se me limpió mi corazón, ya no está duro. Entonces, y cuando uno tiene hijos, hoy Rocco tiene 20, que mi hija Emi tiene 12, y que Rocco con 8 años llegaba de Aliva y me pedía por favor que deje las drogas, hoy la mirada es otra, ¿no?, de la vida. Cuando hace 30 años atrás, cuando me fumé el primer porro, nunca pensé que iba a tocar fondo. Entonces, cuando uno empieza a mirar la vida desde otro lado y empieza a conocer y empieza a escuchar, verdaderamente se da cuenta que la vida es una sola y la empieza a querer. Y si vos empezás a querer la vida, te empezás a querer vos. Nosotros tenemos que lograr que nuestra sociedad empiece a quererse. Y la forma de quererse es poder generar los vínculos del seno familiar, porque ahí es donde está el amor, ahí es donde está la verdadera educación. Y ahí está la única herramienta que le podemos dar nosotros los padres a nuestros hijos, ¿no? Que puedan construirse el día de mañana. Y si nuestros hijos no van a la escuela, ¿cómo vamos a poder enseñarles? Y si a nosotros, a nuestros hijos, no le ponemos límites de pequeños, ¿cómo se van a poder poner límites? Porque en definitiva la familia es la que trasciende, es la familia la que va dejando los legados, las historias y demás. Entonces, más allá de que uno pueda trabajar hoy para un espacio político, yo no voy a dejar de ser yo. Voy a contribuir a ese espacio, a esta provincia, y más que todo a la ciudad donde vivo, que me vio crecer, me vio nacer. Todo el aprendizaje que he logrado durante todos estos años, en base a mi enfermedad, yo creo que Dios tenía un propósito para mí. Me tenía que enfermar para poder hoy estar en este lugar. Así que, y en definitiva, en parte se lo debo a Gradiva, porque fueron ellos los que me acobijaron, los que me hicieron entender, los que soportaron los momentos duros cuando me quería ir, cuando me peleaba con Juan Alberto y le decía las cosas, y él era el que me hacía reflexionar y pensar. Horacio Tavares, que fue el primer psicólogo acá en Rosario, que me dijo, mirá, que vos sos buena madera, tenés mucho para hablar, pero no vas a poder sostener un tratamiento ambulatorio, te vas a tener que internar y la mejor comunidad para vos, o la mejor terapia, o es la Gradiva, hablar con Juan Alberto Yaría, y así fue. Entonces, lo tengo que decir, y es la verdad, como tengo que decir que el diputado Walter Jones me dio la posibilidad de poder hoy estar en este espacio y de poder transmitir lo que uno ha aprendido. Simplemente, después, cada uno tiene un muerto en el placar. y cada uno tendrá que hacerse cargo de sus cosas. Cuando uno afronta o cuando uno forma un equipo, estos somos un equipo. Y bueno, habrá gente que en el equipo tendrá ganas de poner garra y de poder ganar los partidos, y hay gente que no, y bueno, los que no tendrán que ir al banco o irse a otro lugar. Es así, acá tenemos que tirar el carro todos para adelante.
Sebastián Mascherano, ha sido un verdadero placer escucharte, y lo de placer va subrayado, por tu claridad conceptual, por tu testimonio de vida y por el futuro que estás dispuesto a afrontar con mucho coraje y mucha garra. Gracias por tu gentileza, te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para ustedes y bueno, gracias por la vida que me dan siempre. Y bueno, un saludo al terapeuta, un saludo a Juan Alberto, Osvaldo, son personas que quiero mucho y a fin de noviembre voy a estar por Gradiva, porque uno no se olvida de dónde viene y a dónde va. Así que voy a estar, ya le prometí a Juan Alberto, voy a pasar ahí un día completo, pudiendo seguir poniendo mi granito de arena.
Será un placer recibirte. Un abrazo grande.
Abrazo.
Bueno, mi estimado nos dejó de cama, ¿eh?
No nos dejó de cama, sino demostró que tuvo la oportunidad de tener una orientación de Horacio Tavares, que es un gran psicólogo de Rosario, que tiene una institución, pero orientó precisamente para un lugar para que él pudiera recuperarse. Y está claro de que seguramente en su tarea en la provincia de Santa Fe deberá promover no solamente la prevención, que me parece que es fundamental, sino generar lugares para que esa recuperación tan importante que él tuvo en Gradiva pueda haber otros Gradivas en varios lugares, ¿no? Lo cual es una tarea importantísima. Te agradezco otra vez, Sebastián, por este aporte, y seguramente será como hacemos con lo que transmite nuestro programa o el programa de radio, es decir, darle la posibilidad de esperanza a nuestros pacientes que están muchas veces entrampados en esta realidad y que necesitan una palabra, principalmente de orientación, y muchas veces eso resuelve los problemas.
Bien, nos vamos, Ricardo Piñero. No nos impactó el testimonio de Mascherano, a mí por lo menos, porque me doy cuenta desde la profundidad de donde habla, con el terrible amor, producto de una gran fe. Y me parece que creo que va a ser una muy valiosa colaboración, un gran aporte a la vida política, en este caso de la provincia de Santa Fe, nada más y nada menos, porque hay que tener en cuenta que muchas veces yo veo, esto es una observación estrictamente personal, que los medios de comunicación, la política, gran parte de la sociedad, es como que le presta atención al tema de la drogadicción, de las adicciones, a partir del narcotráfico y la información policial. Pero esto es el final de la historia. El principio es lo que decía Mascherano, la familia, la prevención, bueno, y este trabajo de todos los días, porque de algo estoy convencido. Eso de que digo siempre que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe, y no descansa, no duerme. Nos vamos, es todo tuyo, Ricardo. Ponele música, hacé de esto un gran programa, que ya de hecho lo ha sido. Te agradecemos enormemente tu colaboración y nos reencontramos, si Dios quiere, dentro de 7 días. Chao.